en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, 29 de octubre de 2020. Ya podemos decir, desde hace algunos minutos, ya podemos decir que tenemos estado de alarma durante 6 meses, hasta el mes de mayo, que se dice pronto. 194 votos a favor, 53 votos en contra y 99 abstenciones. Esto es lo último que les puedo contar. No es ninguna sorpresa, porque ya sabíamos que el gobierno había conseguido urdir todo tipo de apoyos parlamentarios para perpetrar lo que a ojos de los juristas, sobre todo, todos los que yo he hablado, consideran que es una machada jurídica, por no decir una especie de atentado contra las libertades de los ciudadanos y contra el derecho constitucional. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Lo cierto es que hoy, durante el debate, esta mañana, que ya saben ustedes que ha sido defendido por parte del gobierno, por el ministro Illa, porque el presidente del gobierno no ha querido estar. Él dice que tenía una reunión con telemática con los líderes europeos. Es por la tarde, la reunión telemática. Y el debate empezó a las 9 de la mañana. No le ha dado la gana de estar. No ha querido estar. Este es el respeto que tiene el presidente del gobierno por la democracia. Manda narices. Bueno, ha estado Illa. Illa ha querido dejar muy claro, independientemente de los dibujos con los que nos queramos meter después para confundir al personal, que de lo que se trata es, efectivamente, de un estado de alarma de 6 meses.
Nuestra propuesta consiste en extender el estado de alarma durante 6 meses. La propuesta incluye también que el gobierno, por medio de quienes abra en tanto que ministro de Sanidad, rinda cuentas de esta Cámara cada 15 días. Y los gobiernos autonómicos están llamados a hacer lo propio en sus respectivos parlamentos como autoridades delegadas en el estado de alarma. El gobierno es favorable a que el presidente comparezca ante el pleno de esta Cámara cada 2 meses.
No sé muy bien lo que significa rendir cuentas. O sea, rendir cuentas, ¿qué es? Lo que hace todas las semanas 2 veces el ministro Illa, a veces no siempre el ministro Illa, pero siempre Fernando Simón, eso es rendir cuentas. O sea, contarnos cómo va la estadística, cómo va la evolución de los contagios, cuál es el número de muertes, eso es rendir cuentas. En términos parlamentarios, en términos políticos, rendir cuentas es algo distinto. Es algo que después se somete al criterio de los miembros de la oposición, de los grupos parlamentarios. No va a haber ninguna votación respecto a esta materia en 6 meses si el gobierno no quiere. Esto es así, así de duro y así de flagrante. Yo no conozco ningún país donde haya pasado algo parecido. Bueno, lo cierto es que el ministro Illa es filósofo, como sabemos. No sabía nada de sanidad hasta que llegó. Yo creo que ahora ha hecho, la verdad, una especie de máster acelerado y ya sabe, me imagino, mucho más de lo que sabía cuando llegó. Pero hasta donde a mí se me alcanza, de derecho no ha hecho ningún máster. Por eso sorprende que sea él, el ministro Illa, el filósofo revenido, el ministro de Sanidad, quien haya defendido ardorosamente la constitucionalidad de esta decisión.
Pero sí quisiera recordarles que lo que votamos hoy es una respuesta constitucional con medidas constitucionales a una situación excepcional para proteger la salud y las vidas de los españoles.
Eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional, digo yo, ¿no? Es decir, me parece a mí. Lo digo porque hay recursos ya del Tribunal Constitucional y hay muchísimas opiniones que ustedes han podido escuchar en la radio y leer en los medios de comunicación de muchísimos catedráticos de Derecho Constitucional diciendo que ellos dudan seriamente de la constitucionalidad de la medida. No parece que sea muy constitucional por muchas y por variadas razones, o por lo menos por varias razones, no solo por una razón. Una de ellas la ha dejado muy clara el propio jefe de la oposición, que es Pablo Casado. En su intervención, Pablo Casado ha enumerado una serie de razones, también razones jurídicas, para dudar, para cuestionar, para criticar, para poner en solfa, díganlo ustedes como lo prefieran, esta declaración del estado de alarma durante 6 meses. Una de esas razones es esta.
Les gusta gobernar sin contrapeso legislativo, les gusta gobernar sin control judicial, les gusta gobernar como quieren porque gobiernan muy mal.
Y la segunda razón es esta.
Se parapetan en las autonomías para que sean el mando delegado cuando la ley no lo permite.
Por lo tanto, vamos a ver. El señor Casado dice que esto es, digamos, permitir que el gobierno durante 6 meses carezca de control, lo cual es dudosamente constitucional. Y en segundo lugar dice que el estado de alarma, cuando se declara en todo el país, no permite que el mando único deje de ser único para que pase a ser, digamos, una especie de mando colegiado de todos los presidentes autonómicos. Lo acaban ustedes de escuchar. Esas son algunas de las pegas que pone desde el punto de vista jurídico y coinciden con algunas de las observaciones que, sin ir más lejos, en este programa han formulado en más de una ocasión catedráticos de Derecho Constitucional. Por eso se entiende tan mal, desde mi punto de vista, que la conclusión del señor Casado no sea la de votar en contra, sino la de abstenerse. ¿Y por qué se abstiene? Ahora lo van a escuchar. Se abstiene porque algo que él considera inconstitucional, que es permitir que los presidentes autonómicos ejerzan el mando único, sin embargo, a él le parece que tiene que ser hecho con un soporte jurídico razonable. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser un soporte jurídico razonable para que gobiernen, para que ejerzan ese mando delegado los presidentes autonómicos, si usted acaba de decir, y lo acabamos de oír, que no pueden ejercer ese mando precisamente porque es ilegal? ¿Cómo puede usted votar o no votar en contra, abstenerse, que es lo que ha hecho el Partido Popular, sabiendo que está usted permitiendo, o por lo menos no oponiéndose, a que una norma que usted considera ilegal sirva como soporte legal, ilegal, para que ellos puedan hacer lo que usted cree que no pueden hacer? Que alguien, por favor, me lo explique. Pero para que vean ustedes que no estoy malinterpretando las palabras de Casado, escúchenlo ustedes.
Para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho, dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. En este caso, en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional.
Bueno, pues usted va a avalar, me temo, me parece, no votando en contra, que las comunidades autónomas puedan hacer un trabajo para el que no están legalmente capacitados, según usted acaba de decir por segunda vez en lo que llevamos de programa. Esto es lo que a mí de verdad me cuesta muchísimo entender. Entiendo perfectamente que él diga, bueno, si no tengo ninguna manera de evitar que esta barbaridad jurídica se perpetre en España, pues voy a tratar de acudir a las instituciones europeas para que en Europa se dan un poco cuenta de lo que está pasando en España, de la pésima calidad democrática que tenemos en España, y ellos vuelven a llamar, como ocurrió con el, digamos, amago de reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial, descuelgan el teléfono y le dicen a Sánchez, Sánchez, que eres presidente de un país europeo, que en el Club de la Unión Europea hay unas reglas de obligado cumplimiento de respeto a la legalidad y a la democracia, que no te las puedes saltar a la torera, que no puedes hacer este tipo de barbaridades. Entiendo que lo haga. Lo entiendo. Si no hay más remedio, si usted no encuentra mecanismos internos para hacerlo, pues tendrá usted que buscarlos donde esos mecanismos se puedan producir. Ahora, lo que no entiendo es que el voto, después de haber hecho ese discurso, sea un voto de abstención y no un voto de negación. Pero ¿cómo voy a ser yo cómplice, ni siquiera absteniéndome de perpetrar esa barbaridad jurídica? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo diga, que un líder político diga, que es ilegal que los presidentes autonómicos puedan ejercer el mando del estado de alarma en sus respectivos territorios durante 6 meses y después digas que te abstienes porque no quieres impedir que tengan el soporte legal que consideras ilegal para hacer algo que según tú no pueden hacer? Lo vuelvo a repetir, que por favor me lo explique. No soy capaz de entenderlo. No soy capaz de entenderlo. Por eso entiendo muy bien la queja que le ha formulado el señor Aitor Esteban, portavoz del PNV, hoy en el Congreso de los Diputados.
Si es denunciable ante Europa todo esto, voten no, no se abstengan. Últimamente se están convirtiendo en los correvidiles del Aseño, Europa.
No es malo, ser el correvidilio del Aseño de Europa. Es decir, si eso nos tiene que reconducir a unos caminos un poco más ortodoxos, jurídicamente hablando, democráticamente hablando. Pero bueno, esta no deja de ser una consideración un tanto colateral. Si seguimos hablando de lo que ha ocurrido en el debate de esta mañana, nos encontraremos con que ha habido otras fuerzas políticas más coherentes. Es decir, es más coherente la postura de Abascal. Abascal dice, lo que está usted haciendo es manifiestamente ilegal. Y como es manifiestamente ilegal, no tengo más remedio que votar en contra.
Traen a esta Cámara una ilegalidad, un estado de alarma de 6 meses, un estado de excepción encubierto que pretende limitar la libertad de circulación, la libertad de reunión. Ustedes no pueden hacerlo y nosotros ya les vamos a anunciar que mañana mismo interpondremos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Esto es coherente. Yo no sé lo que dirá el Tribunal Constitucional, pero me parece que es coherente. Si una persona, si un líder político, si un líder parlamentario entiende que se está perpetrando algo manifiestamente inconstitucional, recurre ante el Tribunal Constitucional y mientras tanto vota que no, no va a ser cómplice de algo de lo que él está convencido que es ilegal. A mí me parece que es mucho más coherente, lo digo honradamente, la posición de Abascal que la posición del señor Casado de aquí a Lima. Tal como yo lo entiendo, no soy ningún experto en cuestiones jurídicas, pero es lo que me dicta el sentido común. Bueno, esto por un lado. Ya ven que se ha convertido, por lo tanto, el pleno de esta mañana, una vez más, en un foco, digamos, de lucha política. Lucha no solo de la oposición contra el gobierno, porque el señor Abascal, todo hay que decirlo, ha aprovechado la oportunidad y ha dicho, voy a sacudir al gobierno, porque es un gobierno de aprendiz de tiranos, ha dicho textualmente, pero también voy a arremeter contra la incoherencia flagrante de una oposición, la del señor Casado, la del Partido Popular, que cada día es más servil.
No está el tirano en prácticas, ni en la tribuna, ni en el Parlamento, en estos instantes. Y hemos sabido que tampoco el flamante líder de la servil oposición iba a subir, solo ha subido por alusiones, pero también consideraba que no tenía que intervenir porque el señor Sánchez no iba a hacerlo.
Bueno, pues esto solo para que ustedes se den una idea de cómo han quedado las relaciones entre los dos partidos numéricamente más importantes del centro-derecha después del último debate de la moción de censura. Y no deja de ser triste, déjenme que haga esta consideración en voz alta muy breve, que en un momento como el que estamos, un momento de expansión de la pandemia, un momento en el que hay que recurrir a mecanismos extraordinarios como el estado de alarma para tratar de frenar al COVID, estemos otra vez asistiendo más a una batalla política de desgaste y de descalificación entre grupos parlamentarios que a un debate de todos a una, vamos a ver si frenamos al bicho. Es triste, por lo menos a mí me parece triste y déjenme por lo menos que lo consigne como desahogo personal. Bueno, esto es lo que ha ocurrido hoy en el Pleno del Congreso, pero es que si tenemos que seguir con el relato de lo que ha ocurrido y en relación al COVID-19 nos vamos a encontrar con un nuevo enfrentamiento más entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero ahora en la Comunidad de Madrid. La noticia, que ustedes probablemente ya conocen, es que Isabel Díaz Ayuso ha tomado esta decisión.
Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y yo espero que se nos escuche para que podamos tomar estas medidas quirúrgicas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos.
Por lo tanto, para tenerlo bien claro, cierre perimetral de Madrid durante los dos próximos puentes. Este, el inmediato, el de Todos los Santos, y después el de la Almudena. Dos puentes consecutivos que tenían en Madrid, marcados todos los calendarios con letreros o con redondeles rojos, que quedan, digamos, inhábiles para salir de la comunidad autónoma madrileña. Bien, la gran pregunta, una vez más, volvemos a repetir el esquema del principio. ¿Y esto es legal o no? ¿Lo puede hacer Isabel Díaz Ayuso o no lo puede hacer Isabel Díaz Ayuso? Pues vamos a ver. Una vez más nos metemos en un terreno profundamente confuso y miren ustedes que yo lamento no poder ser más claro porque tampoco creen ustedes que yo me aclaro mucho, las cosas como son. Ayer se supone, por la información que yo tengo y que tienen otros muchos periodistas, que habló el señor Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con el ministro Illa y le preguntó, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer un cierre perimetral de Madrid solo durante los puentes, solo durante unos días? Y según la información que yo tengo, que es información de parte del Partido Popular, el señor Illa dijo que sí. Pero resulta que el señor Illa no reconoce haber dicho que sí. Y ha dicho, vamos a ver, con el estado de alarma que hoy hemos aprobado, ustedes no pueden hacer lo que están haciendo. No pueden. Tienen que recurrir a otro tipo de sistemas y vamos a ver si los jueces madrileños les dejan o no los dejan. Pero queda claro que la ley establece que para poder hacer un cierre perimetral tienen que ser 7 días naturales. Y por lo tanto, ustedes lo que tendrían que haber hecho es enmendar el decreto del estado de alarma para que se contemplara la posibilidad que ustedes querían. ¿Y qué les ha dicho ella hoy en el debate? ¿Por qué no han presentado ustedes ninguna enmienda?
Solo una pregunta. Me ha llamado la atención mucho que ni uno solo de sus diputados ha considerado importante presentar una enmienda como la que pide la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Apoya confinar por días porque aquí ni tan siquiera se ha planteado.
Y como no hay enmiendas, no hay modificación. Bueno, no sé si las enmiendas hubieran prosperado. No, naturalmente. Esa es otra historia. Nunca lo sabremos. Entre otras cosas, porque ya ha quedado muy claro después que el gobierno de Sánchez, en este caso concreto, el gobierno central, lo ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo, no tenía ningún interés en modificar el decreto para que cupiera esa fórmula intermedia que defiende Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo ha dicho y además lo ha dicho enfadada. Escuchen.
No se va a modificar el decreto. Absolutamente no se va a modificar el decreto, primero porque estamos en este momento en su debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas, además, yo creo que de manera a veces calculada para crear mucha más confusión. Este no fue el acuerdo al que parece que llegaron ayer con otras dos comunidades autónomas.
Y esta es otra cuestión, que todavía añade un poco más de confusión al asunto. Es verdad que, y además lo contábamos a estas horas ayer en este mismo programa, que estaba convocada y se celebró en Ávila una reunión que sentaba en la misma mesa a 3 presidentes autonómicos, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León, porque se suponía que tenían que tomar una decisión mancomunada, tenían que ponerse de acuerdo. Lo que haría uno, se suponía, se daba a entender, lo harían los demás. Y eso es lo que también coligieron, según han declarado hoy, al menos uno de los asistentes. Yo no he escuchado al señor Fernández Mañueco, que fue el tercero en discordia, pero sí he escuchado a Emiliano García Page. Y lo que ha dicho hoy Emiliano García Page es que efectivamente él entendió algo distinto a lo que entendió Isabel Díaz Ayuso ayer durante la reunión.
Nosotros, tanto Alfonso, el presidente de Castilla y León, como yo mismo, salimos absolutamente convencidos de que había un planteamiento acordado de fondo. Yo lo que pude comprobar es que allí la Comunidad de Madrid se percató de que no se puede regular por días, porque la ley establece con claridad que como mínimo son 7 días naturales.
Bueno, por lo tanto salieron, si es verdad lo que dice el señor García Page, él salió convencido, porque nos lo acaba de decir, y él dice que también salió el señor Fernández Mañueco convencido, yo eso no lo he podido contrastar, que allí se había llegado a un acuerdo que luego Isabel Díaz Ayuso no entendió como tal acuerdo. Por eso hoy algunos medios de comunicación titulan diciendo que Isabel Díaz Ayuso rompe el acuerdo con la Comunidad de Castilla y León y con la Comunidad de Castilla-La Mancha. Como ven, estamos efectivamente, en mi opinión, ante una situación muy confusa que tiene muchísimas ramificaciones de carácter jurídico. ¿Es constitucional o no lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados? Y si no es constitucional, ¿por qué los que creen que no es inconstitucional no votan que no? ¿Es legal o no es legal lo que ha hecho hoy la señora Díaz Ayuso? Y si no es legal, ¿por qué se puede hacer? En fin, es un follón. Don Enrique López es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y además es uno de los mejores juristas que tenemos en España. Así que me puede ayudar en lo político y en lo jurídico. Don Enrique, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? ¿Por lo general o por lo particular?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que conviene hacer un relato ahora que estamos, como estamos en la historia hasta del relato a la que nos impone este gobierno tan especial que padecemos en España. Estamos ante un decreto que decreta un estado de alarma, para la redundancia, que se aprueba el domingo. Es un decreto que no es precisamente un ejemplo de claridad legislativa ni de buen hacer legislativo, lo que pasa es que es lo que es. Es un decreto que se convierte en necesario porque así lo ha querido Sánchez. O sea, la única forma que ha entendido Sánchez que podía dar competencias o que fueran delegadas a las comunidades autónomas para poder restringir derechos fundamentales para aplicar sus medidas sanitarias, es a través de ese poder delegado, a través de un poder excepcional, da a las comunidades autónomas. En vez de haber hecho una ley orgánica, como estamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo, y el presidente Pablo Casado se lo ha pedido muchas ocasiones, de medidas especiales en materia de salud pública, para que las comunidades pudieran hacer estas cosas, estas restricciones de derechos fundamentales, porque se lo dice la ley, no la gracia oportunista de un gobierno de turno, ¿no? Entonces, este decreto hay que leerlo, y leerlo. Tiene muchos problemas, tiene muchas dificultades, tiene muchas más antinomias legales, en fin. Entonces, efectivamente, para ir a la cuestión, efectivamente en el artículo 9, en su último inciso, establece que lo que se refiere a las restricciones, tanto metales de una comunidad como a las restricciones por municipios, etcétera, que han de ser por plazos de 7 días naturales, dice, ¿no? Esto parece indicar que, efectivamente, la única forma de producir una medida de esta naturaleza es que sea como mínimo 7 días. Y entonces ayer nosotros, y aquí me dirijo al ministro Illa Numérico, y luego me dirigiré a la vicepresidenta pretendidamente jurista, ¿no? Mira, Numérico, vamos a ver, lo que queremos hoy todos en España es que ante estos puentes, y concretamente este que es muy importante, ¿no?, el 1 de noviembre, no se produzca una movilidad tremenda. Estamos hablando de entre 7 y 8 millones de desplazamientos, ¿no? Concretamente a Madrid le corresponderían unos 2, 3 millones de personas, ¿no? No queremos que haya esa movilidad. El martes, miércoles y jueves, ese riesgo para la salud pública desaparece. Ya no hay proporcionalidad entre la restricción del derecho fundamental y la medida de salud pública. Y vuelve a aparecer en el caso de Madrid el viernes, porque volvemos a otro puente, donde las personas pues tienen esas cosas que son tan naturales como quererse ir a fin de semana. Y provocan otra movilidad tan excesiva como la que provoca el puente. Y por eso conviene que tampoco se produzca esa movilidad. Nosotros hemos entendido que este plazo de 7 días naturales puede no ser continuo. Pero es que además hay un artículo, ahora no he seguido, que es el 10, que habla de que las autoridades delegadas pueden, poniendo conocimiento del Ministerio, producir flexibilizaciones en estas medidas. Entonces nosotros entendemos que podemos flexibilizar el plazo. Sabemos que estamos ante una circunstancia jurídica, evidentemente, pues ciertamente confusa, que provoca el propio decreto. Pero es que esto lo ha hecho Ceuta, donde por ello tiene competencia el Ministerio de Sanidad directa, al margen de que la autoridad delegada sea alcalde presidente de Ceuta. Si uno ve el boletín oficial de Ceuta, del miércoles, se encuentra con un decreto del alcalde presidente de Ceuta, donde limita las entradas y salidas a Ceuta este fin de semana y el que viene. Y nadie se ha llamado al... Yo no he visto al ministro Illa que se haya dirigido a este responsable político para decirle no puede hacer esto. Esa es mi pregunta. Y esta se la dirijo a la jurista vicepresidenta del gobierno, que con un plumazo, Pixie and Dixie, dijo, esto no se puede hacer. Y luego tenemos al ministro, el de Pili Mili, diciendo que efectivamente una conversación privada le hizo a nuestro consejero de Sanidad, que entiende que se puede hacer, porque desde el punto de vista médico es mucho más racional limitar la movilidad cuando la gente se mueve, no cuando no se mueve. Y hoy dice lo que dijo en el Congreso. En fin, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos es que, si realmente creen en la cogobernanza, de verdad, déjenos cogobernar. Deje de imponer. Nos impusieron un estado de alarma hace 15 días con cifras muy similares a otras comunidades autónomas. Está obsesionado con Madrid. Solo habla de la Comunidad de Madrid. Nunca le he oído hablar de otras comunidades y de su situación epidemiológica. Yo creo que ha llegado el momento ya de que entre todos nos entendamos, y que abandonemos tanto tecnicismo jurídico y vayamos a soluciones que hagan que nuestros ciudadanos nos entiendan más y nos comprendan más.
Sí, lo que pasa es que también los ciudadanos nos sentiríamos más, reconfortados, en mi opinión, don Enrique, si supiéramos que las decisiones que toma el poder político son acordes a la ley, a la legislación, a la Constitución, etcétera. Una sola pregunta de carácter técnico, no porque a mí me moleste, sino porque me parece que es muy pertinente y que los ciudadanos la quieren saber. ¿Ustedes ahora tienen que refrendar a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decisión? No.
No, porque esto es un poder delegado que nos da precisamente como consecuencia de que Sánchez ha sido perezoso y no ha querido dar esta reforma a esta ley orgánica. Lo que ha hecho es, a través de una excepcionalidad, conceder un poder delegado para los presidentes de las autonomías, que lo que sí puede tener un control judicial posterior cuando alguien lo recurra, eso sí, pero no hace falta la ratificación. Nosotros se optará ese decreto, como lo hizo Ceuta, insisto, hace 48 horas. Y bueno, yo creo que de esta manera cumplimos dos objetivos. Uno, proteger mejor la salud, porque restringimos la movilidad cuando genera riesgo, que es cuando se producen muchos movimientos. Y dos, que también es muy importante, pues mantenemos esa ausencia de limitaciones en momentos en los que no son necesarios. Y además seguimos con nuestra política utilizar la restricción de derechos fundamentales cuando son fundamentales. Valga la redundancia.
No, perdone, le iba a preguntar, don Enrique, ¿cabe la posibilidad de que se encampane el gobierno y que el ministro Illa o quien corresponda diga por mis narices que no se hace lo que Madrid quiere y que el confinamiento es, el cierre perimetral, por decirlo con más propiedad, es de más días?
Bueno, tendrían que recurrir y ante el Tribunal Supremo y esperar a que decidan los jueces. yo creo que no es el momento de recurrir. Mire, cuando los jueces decidieron no ratificar nuestra orden que impuso el ministro Illa con una orden ilegal de limitar la movilidad en el puente del 12 de octubre, el gobierno a través de la Fiscalía ordenó su recurso. Hoy se lo acaban de desestimar. Yo creo que no es bueno, a nosotros nos acusaba de judicializar, es curioso, ¿no? O sea, el gobierno, algunos asuntos que hemos ganado, por cierto, en los tribunales. En fin, yo creo que ahora lo que toca es cogobernar. Y si realmente el gobierno cree en cogobernar, en la cogobernanza no solo debe producirse en el País Vasco y en Cataluña, debe producirse en todas las comunidades autónomas, tiene que respetar todas las sociedades, incluida la de Madrid. Madrid no es un distrito federal, es una comunidad autónoma con autogobierno, y el gobierno tiene que respetar ese autogobierno.
Bueno, ahora le haré alguna pregunta en referencia a eso, porque eso forma parte, digamos, de lo general, de lo que ha ocurrido esta mañana en el debate en el Congreso de los Diputados. Pero déjeme que le haga una observación que me parece que es de sentido común, y si no lo es, le pido disculpas de antemano, pero cuando usted estaba hablando antes de que efectivamente había que limitar los desplazamientos y que los momentos, digamos, más propicios para que se produjeran millones de desplazamientos eran esos dos puentes, yo estaba pensando interiormente, bueno, nos movemos siempre que tengamos algún lugar a donde ir, pero el problema es que usted analiza ahora mismo las comunidades autónomas y salvo tres, y una de ellas por muy poco tiempo, Valencia, Extremadura y Galicia, pero Valencia ya ha dicho que probablemente va a cerrar para evitar que lleguen los madrileños o cualquier otro. Por lo tanto, ¿a dónde nos vamos a ir? Vale, no se cierra bueno, Madrid, pero ¿dónde
bueno,
nos vamos?
Sí, pero vamos a ver. Entonces, la razón para no cerrar Madrid nunca debe ser que otras comunidades cierran, y viceversa. La razón para cerrar Valencia no es que Madrid no cierre. O sea, yo creo que esa no son criterios de salud pública, son criterios políticos, de políticos que creen muy poco en las autoridades sanitarias. De lo que se trata es de limitar la movilidad. ¿Y cómo la hemos limitado? Pues todas las comunidades autónomas, de una manera más o menos coordinada, cerrando sus territorios e impidiendo las salidas y entradas. Y esto es lo que tiene sentido. Yo creo que luego hay comunidades con una incidencia menor, como es el caso, afortunadamente, de Galicia, que tiene una incidencia para ellos en estos momentos menor, y ojalá siga así, pues que adoptan otro criterio. Madrid está por debajo de la media, afortunadamente. Hace un mes y pico estábamos mal, teníamos una incidencia muy elevada. Otras con más incidencia elevada no fueron sometidas a estado de alarma, pero bueno, eso ya pasa, ya queda para la historia y para el recuerdo político de una decisión arbitraria de este gobierno. Yo creo que de lo que se trata fundamentalmente es de eso, de que los ciudadanos durante estos días no se provoquen esas movilidades excesivas que provocan estos puentes. Es una pena, porque son puentes muy buenos para irse de fin de semana, pero claro, estamos donde estamos y todos somos conscientes de que hay que proteger la salud pública. Y aquí no puede el ministro Illa dar lecciones de protección de salud pública y mucho menos a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Bueno, insisto, perdone, no me llame pesado, sé que lo soy y soy muy cabezota, pero no me diga que son puentes muy buenos para ese fin de semana porque no tenemos a dónde irnos, don Enrique.
No, pero insisto, estoy diciendo que esto es normal.
Ya, bueno.
Pero que la razón por la que Madrid cierra o no su territorio no puede depender de que cierren otros su territorio, dependerá de lo que nuestras autoridades sanitarias determinen. Yo por eso no entiendo cómo el presidente Puig puede decir que cierra Valencia porque Madrid no cerraba. Yo no conozco a ningún país europeo que tome una decisión en función de lo que haga otro país europeo. Proteja a su población. En fin, yo creo que Madrid, además, mire, ya lo he dicho en otras ocasiones, Madrid genera una atracción mediática lógica por su centralidad, por su capitalidad. Todo se cuestiona, que si aquí decidimos que si las reuniones de más de seis... las teníamos prohibidas y el decreto no, en fin, todo yo me llama la atención. O sea, tenemos una presidenta de una comunidad autónoma que se va a cenar, que está en un local de copas fuera del horario que ella misma impone, y ya nadie lo recuerda. Tenemos una presidenta de una comunidad autónoma como es la presidenta de Díaz Ayuso, que gestiona desde con su consejero de Sanidad la construcción de un hospital en menos de tres meses, que es la envidia de Europa, y provoca polémica. Yo creo que algo pasa. Está pasando, ¿no? También en los medios, no sé. Quiere decir que yo llamo un poco también a la reflexión, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es un debate más para juristas que para ciudadanos. Yo creo que eso, don Enrique, usted sí que me lo tiene que aceptar, y yo no voy a competir con usted en ciencia jurídica porque es que no le llego ni a los talones. O sea, que yo creo que hay muchas personas que no lo entienden y ya está. Y ustedes pues tendrán que decirme...
Pero don Luis, permítame que vuelva a insistir. Estamos desarrollando y aplicando un decreto que se aprueba el domingo, un decreto de excepción. Y ahí es el problema, ese es el problema de origen. Es que a veces las hojas no nos dejan ver el bosque. El problema de origen es ese. Si tuviéramos una ley orgánica específica en materia de salud pública como Alemania, o un código procesal, un código de civil, de protección civil como Italia, o una ley de emergencia sanitaria como Francia, pues tendríamos un reto jurídico muy serio y que nos permitiría a todos adoptar decisiones con mucha seguridad jurídica. Aquí no han querido hacer eso y tenemos que movernos a tope de excepcionalidad y utilizando el derecho de emergencia, que sí. Esto para los juristas constitucionalistas es bastante grave y bastante serio.
No.
Yo creo que este coronavirus no se va a ir, desgraciadamente, en 2 meses. Estamos a tiempo de producir esa legislación y el presidente Sánchez debería de estar menos preocupado del delito de sedición, de los indultos, y estar más preocupado de la salud pública de los españoles y de que esta ley se desarrollara lo antes posible para que todos nos moviéramos con certidumbre.
Y déjeme que le haga una pregunta, bueno, un par de preguntas más. Una en lo general, para no desviar mucho la conversación, luego le haré una pregunta muy concreta con respecto al cierre de los fines de semana. Pero esta mañana hemos visto cómo muchas fuerzas políticas, varias, unas con más convicción que otras, la verdad sea dicha, le han dicho al presidente del gobierno, bueno, al presidente del gobierno no, porque el presidente del gobierno no ha querido estar, ha brillado por su ausencia, al ministro Illa, que este estado de alarma es manifiestamente ilegal, inconstitucional probablemente. 6 meses sin control parlamentario, eso no se da en ningún país del mundo, salvo que tenga las leyes que usted acaba de aludir. Y luego, por otra parte, yo se lo he escuchado a muchos catedráticos de derecho constitucional, oiga, cuando se toma un estado de alarma, se decreta un estado de alarma en todo el territorio nacional, el mando único no se puede delegar en 17 presidentes autonómicos. Por lo tanto, tampoco termino de entender entonces el discurso de Casado diciendo que se abstienen para no obstaculizar que los presidentes autonómicos tengan, digamos, una cierta seguridad legal. ¿Pero cómo seguridad legal? Si es usted el primero que dice que es ilegal que el mando único se delegue. Y en segundo lugar, si es inconstitucional, ¿por qué hay que votar? ¿Por qué no hay que...? Habrá que votar que no y no abstenerse.
Bueno, yo creo que aquí lo importante era no apoyar este estado de alarma. El Partido Popular, que es un partido de Estado irresponsable y efectivamente gobernando muchas comunidades autónomas, asume que este derecho de emergencia se ha convertido en necesario precisamente por no desarrollar esa ley, porque ahora hay que tomar medidas este fin de semana y el que viene y desgraciadamente durante algún tiempo. Y ha convertido el presidente del gobierno, por su pereza, en necesario esta chapuza legal, pero por no desarrollar la ley. Yo insisto, vuelvo, no es que quiera eludir la pregunta, es que la solución está en que en el plazo de menos de un mes y con el apoyo del Partido Popular, el Gobierno desarrolle esta legislación, que la podemos tener antes de Navidades, que nos va a dar seguridad a todos y así nos olvidaremos de los estados de alarma. Y menos de un estado de alarma que efectivamente somete al Parlamento, al Congreso, a que le dé un aval de 6 meses. ¿Cómo se le puede exigir a un diputado que vote, si es proporcional, restringir un derecho fundamental para prevenir la salud pública en el mes de abril?
Bueno,
no. Entonces el Partido Popular se ha abstenido precisamente porque es un partido responsable, no apoya este estado de alarma, no ha querido tampoco negociar con el Partido Popular el presidente del gobierno, ha preferido negociar con Esquerra Republicana y no con el Partido Popular. En fin, yo insisto, la culpa no la tiene el Partido Popular, Popular lo que está ofreciendo son alternativas o el desarrollo de una ley orgánica. Yo creo que más no se puede hacer.
Bien, yo déjeme que le haga una repregunta muy breve, porque de verdad que no quiero alargar esto, porque tampoco sé si tiene mucho interés para los ciudadanos, pero desde luego sí que creo que es importante dirigirme ahora no al político, no al consejero de justicia, sino al jurista, que usted lo es y muy bueno. Como jurista, ¿usted considera que es legal, que es constitucional, que es acorde a las leyes, que en un estado de alarma nacional el mando único se delegue en 17 presidentes autonómicos?
Bueno, digamos que no se acomoda al espíritu de la ley, a la literalidad de la ley. Lo que ocurre es que, insisto, el Gobierno ha querido salir al paso mediante un derecho de emergencia y excepcional ante la ausencia de un instrumento legislativo que nos daría a todos esas potestades legislativas, potestades para poder exigir derechos, si es lo que estamos pidiendo. Entonces ha acudido a esta chapuza porque se convierte en necesaria como consecuencia de que no tenemos instrumento legal válido como tienen otros países. Por eso insisto, de verdad, o sea, no nos creemos tanto en si es inconstitucional o no, que esto, si se produce un recurso, lo va a decir el Tribunal Constitucional dentro de un año o dentro de 2 años. Lo importante es que ahora es necesaria esa legislación. Es lo importante, hay que reclamarla. Y yo, de verdad, llamo ese debate y esa exigencia. Vamos que haya una ley orgánica de pandemias como existe en Alemania desde el año 2002, reformada en el 2020, casualmente en el mes de marzo. Francia ha reformado su ley. En fin, yo creo que lleva siendo hora de que afrontemos esto con seriedad. ¿Y qué necesitamos? Una ley orgánica que dé certidumbre y seguridad. Y se hace en menos de un mes.
Y la última, ahora sí que le prometo que es la última y volvemos a lo de los fines de semana, porque tengo una duda y sé que muchos oyentes la tienen. ¿El cierre del puente incluye el lunes? Es decir, ¿el lunes es un día en el que se puede salir o no?
No, vamos, el presidente del decreto lo está cerrando ahora la presidenta con el equipo técnico y lo se hará conocer esta tarde. De lo que se trata es de no moverse el puente, evidentemente, está claro. Entonces se trata precisamente de que durante el puente no haya movilidad y que la movilidad se produzca de nuevo en los días laborables.
Don Enrique López, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender esta llamada.
Muchas gracias a ustedes.
Es jueves, es 29 de octubre de 2020. Vamos a muy rápidamente a resumir ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El ex número 2 de Interior, Francisco Martínez, ha declarado hoy en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen, ya saben, la que investiga el espionaje a Luis Bárcenas para intervenir documentación comprometida para dirigentes del Partido Popular. Martínez ha dejado claro que el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien por cierto declara como investigado en el día de mañana, sí que conocía esta operación. Miguel Ángel Pérez.
Fuentes consultadas por Libertad Digital aseguran que el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado ante el juez que le duele mucho que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijese que no sabía nada de la llamada Operación Kitchen porque le reportaba a él. Es muy injusto, por eso fui al notario, ha afirmado el ex número 2 de Interior con el PP. Martínez ha declarado esta mañana en calidad de investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco de la denominada Operación Kitchen, en la que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, fue espiado. A la declaración ha asistido el fiscal Ignacio Estampa, que esta semana ha perdido su puesto en la Fiscalía Anticorrupción tras no recibir apoyos del Consejo Fiscal. Martínez solo ha contestado al juez y a su abogado y durante la comparecencia ha asegurado que el comisario Villarejo tenía instrucciones expresas de la policía para compartir toda la información con el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. El ex número 2 de Interior también ha afirmado que Fernández Díaz le preguntó si Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas que espió al matrimonio, era colaborador policial. Según Martínez, desde ese momento intentó informarse al respecto.
Más asuntos. La Audiencia Nacional hoy le ha dado 10 días a la mujer de Bárcenas para que ingrese en prisión. Ha sido la sala de lo penal que además le da ese mismo plazo a los condenados a penas graves en el caso Gürtel, entre los que está, además de Rosalía Iglesias, la mujer del tesorero del PP, también el exalcalde de Pozuelo de Alarcón en Madrid, Jesús Sepúlveda, el exconcejal de Estepona, Ricardo Galeote, o María del Carmen Rodríguez Guijano, la exmujer del líder de la trama, Francisco Correa, condenados entre 3 y 17 años de cárcel. Con la decisión de hoy, los magistrados que juzgaron en el caso rechazan las peticiones de suspensión de entrada en la cárcel que habían hecho las defensas de los condenados. Recordemos que en su escrito la Fiscalía, para justificar los ingresos en prisión, hablaban de la existencia de riesgo de fuga. Y sepan también que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado abierta a suprimir el impuesto al diésel, como demanda Ciudadanos, si con ello el partido de Arrimadas muestra voluntad de querer llegar a un acuerdo para sumarse a los presupuestos generales del Estado de 2021. Sin embargo, recordemos que Ciudadanos ya dio ayer por hecho que el gobierno les había escuchado y habían suprimido dicho gravamen. Para la ministra portavoz todavía no se ha cerrado nada.
Yo como ministra de Hacienda tengo que decir que no he hablado con Ciudadanos, por tanto no he negociado con él nada respecto a esta cuestión, tampoco tengo constancia de que se haya hecho. En cualquier caso, si Ciudadanos lo transmite y Ciudadanos sobre todo expresa una voluntad de querer llegar a un acuerdo con presupuesto, a mí todo lo previo me da igual. Yo lo que quiero es que cuantos más partidos mejor se sumen a un proyecto de país, porque creo que es importante que todos aporten su propia originalidad.
Y terminamos contándoles una noticia que deja en muy buen lugar a nuestros jóvenes. Hoy hemos podido saber que un grupo de adolescentes de 12 y 13 años se ha encontrado a la salida de su instituto en Lugo con un bolso con 15.000 euros en su interior. La noticia es que no se han quedado con esa jugosa suma de dinero, sino que han llamado a la Policía Nacional para devolverlo. Eso sí, reconocen que hubo unos minutos de indecisión al comprobar que el bolso estaba lleno de billetes de 5, 10, 100 y de hasta 500 euros, pero que lo consultaron con alumnos algo mayores que ellos a la salida del instituto y les recomendaron que lo entregaran a las autoridades.
Pero hay una duda interesante, desde luego, para dirimir que el comportamiento de estos chavales. ¿Dentro del bolso, aparte del dinero, había documentación?
Había una documentación, Luis, Luis, pero no era de la persona propietaria del bolso. Era una documentación antigua que sí que, explicó a la policía, gracias a ella han podido llegar hasta la dueña del bolso. Lo ha explicado el portavoz de la Policía Nacional de Lugo, Manuel Arias, que se pusieron en contacto con la dueña y finalmente pudo recuperar el bolso. Pero, ¿sabes, Luis? La historia es aún mejor y que comprueba la honradez de los morales de los chavales, la honradez de estos chicos, porque al abrir el bolso y ver tal cantidad de billetes, pensaron que en realidad había 500.000 euros. De hecho, cuando alertaron a la policía, explicaron que había por lo menos 500.000. Luego la policía se puso a contarlos y vieron que eran 15.000, mucho menos, pero aún así, fíjate, siendo 500.000 no se lo quedaron.
¿Y de la propietaria de noticias, no?
Bueno, solamente sabemos que se llevó una gran alegría porque estaba muy disgustada, pero no sabemos absolutamente más. Esto es lo que dice la policía.
Bueno, pues esta es una gran pregunta que siempre nos formulamos. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si nos hubiéramos encontrado en un bolso 15.000 euros sin la documentación de la propietaria? ¿Los hubiéramos puesto a disposición de la policía, sí o no? Entonces, lo que yo les quiero preguntar en el día de hoy, y les pido por favor que manden mensajes de audio de WhatsApp a través del teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es Radio.